Servicios para una educación alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
En los valles centrales de Oaxaca, el proyecto minero para la extracción de plata y oro en San José del Progreso ha producido una situación de emergencia en el municipio desde 2008, año en el que la empresa Fortuna Silver Mines comenzó a corromper a las autoridades municipales y agrarias para poder instalarse. A pesar de las agresiones, asesinatos, contaminación y violencia producida en esta población, la Secretaría de Economía ha continuado otorgando concesiones mineras. El año pasado se informó de la entrega de 80.000 hectáreas. Hace unos meses, una nueva concesión fue hecha pública, la denominada Monte Albán 4, que abarca una superficie de 10.000 hectáreas sobre los cuatro municipios más grandes del Valle de Ocotlán y que terminarán afectando a las poblaciones de Ocotlán de Morelos, San Antonino Castillo Velasco, Santiago Apóstol y Asunción Ocotlán. Durante los próximos 30 minutos, les presentaremos una serie de entrevistas para conocer de fondo las implicaciones de la minería. También daremos a conocer la campaña Ni Oro Ni Plata, La Minería Mata, que impulsa el colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios y que busca concientizar e informar sobre los principales impactos de proyectos mineros en el estado. Mientras que en la recta final del programa les presentamos una entrevista con Andrés Díaz, investigador del Centro de Análisis e Investigación Fundar, uno de los cuatro autores del manual para la defensa de víctimas de tortura. Mi nombre es Miriam Flores y está escuchando el Espacio Social de Servicios para una Educación Alternativa, Educa. Iniciamos.
La problemática minera en los valles centrales de Oaxaca está cobrando mucha importancia. En las comunidades que se encuentran concesionadas han iniciado una serie de acciones pues para rechazar este tipo de proyectos. El año pasado se hizo mención o a partir de un seguimiento que se da a través del Observatorio de Derechos Territoriales que la compañía Fortuna Silver había concesionado 80.000 hectáreas de la región. Estas 80.000 hectáreas, a partir de cuatro compañías filiales mexicanas, y estas concesiones pues abarcan los distritos o las regiones de Jutla, Tlacolula y Ocotlán principalmente. Las comunidades justamente están organizándose y la demanda principal pues es la cancelación de esas concesiones, ¿no? Toda vez que no ninguna comunidad dio el consentimiento para que esto fuera así. Y en este último mes ha habido información por parte de la Secretaría de Economía de que hay una solicitud más por parte de Fortuna Silver. Y esta nueva concesión abarca alrededor de 10.000 hectáreas aproximadamente y está ubicada en territorios de Ocotlán, principalmente en las comunidades de Asunción Ocotlán, San Pedro Mártir, San Pedro Apóstol, Santa Lucía Ocotlán, San Dionisio Ocotlán, Santa Cruz, que son San Sebastián, ¿no? Chilateca, San Juan Chilateca, que son las comunidades que cubren, ¿no?, esta concesión. Entonces, al menos de las comunidades de Santa Lucía Ocotlán, Asunción Ocotlán, Santiago Apóstol, pues han mencionado que San Pedro Apóstol, pues que estas están en desacuerdo con el otorgamiento de esta nueva concesión y pues que van a tomar acciones legales, políticas, organizativas para no permitir que llegue algún proyecto minero a esta región. pues las principales causas por las que las comunidades están rechazando este tipo de trabajos es porque ya hay una experiencia previa en Ocotlán, en los Valles Centrales, que es el proyecto San José de la misma empresa Fortuna Silver, y estos impactos los están viviendo, que van desde explosiones, desde la contaminación del aire, desde que empiezan a tener problemas en sus ojos o en la piel por esta exposición, o que hay una preocupación muy grande por los desechos de la empresa minera. Hay algunos impactos en términos sociales, ¿no? Una división y una polarización de su tejido social, asesinatos, agresiones directas con armas de fuego. Entonces hay un clima de mucha tensión, de violencia que se está viviendo en San José del Progreso, y las comunidades que se encuentran concesionadas y que se encuentran alrededor del proyecto minero pues han denunciado esta situación y no quieren que se reproduzca este mismo esquema y este mismo modelo en sus territorios. Sí hay una ganancia económica por la explotación de minerales, es un negocio por supuesto, pero está beneficiando únicamente a las empresariales y a algunos funcionarios públicos que tienen intereses ahí, ¿no? No hay ningún beneficio para la comunidad, excepto una pavimentación de las calles, ¿no? Un centro comunitario, que es lo máximo que ofrece la empresa minera ahí en San José del Progreso, y a cambio está devastando su medio ambiente, está dejando serios problemas a la salud, está generando una situación de mucha tensión, ¿no?, dentro de San José del Progreso. Entonces, si podemos colocar en la balanza los impactos frente a las ganancias, pues vemos que los impactos se quedan en las comunidades y las ganancias se las llevan estas empresas.
Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 51 360 23.
Acabamos de escuchar a Neftalí Reyes, del Área de Derechos Territoriales de EDUCA, quien nos proporcionó un panorama regional sobre los megaproyectos en Oaxaca. Y es que desde 2006, el proyecto minero denominado San José, con una inversión de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines y su filial la compañía minera Cuscatlán SADCB, ha generado enormes ganancias, aportando solo el 1% al erario público federal y municipal, y dejando por otro lado altos costos ambientales y sociales, violando así lo que la Constitución oaxaqueña refiere en su artículo 20, donde señala que se desea un desarrollo económico que sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía y la democracia, que genere crecimiento económico y empleo, así como una más justa distribución del ingreso y riqueza, que permita el ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. Siguiendo en este tenor, ahora escucharemos a Doris Carmona, integrante del colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios, el cual es para los pueblos y comunidades indígenas su fuente de vida, es el centro de reproducción de su cultura y espiritualidad, el espacio sagrado que enlaza a las generaciones ancestrales con las generaciones nuevas. Por ello, es también un espacio de resistencia de los pueblos indígenas frente a proyectos de privatización que, bajo el esquema de desarrollo, imponen los gobiernos, con políticas, programas, proyectos y leyes que pretenden individualizarlo a favor de grandes inversiones extractivas.
este año hemos iniciado una campaña que se llama Ni Oro Ni Plata, la minería mata. Esta campaña estamos impulsándola principalmente en la región de Valles Centrales y tiene sí una intención de informar, ¿no?, a las autoridades agrarias, a las autoridades municipales, a la población local sobre los impactos de la minería, ¿no?, los impactos sociales, los impactos culturales, los impactos al medio ambiente, que en la experiencia de San José del Progreso, con el proyecto San José de la empresa minera Fortuna Silver, ha estado generando desde hace varios años ahí en este municipio. En ese sentido, la información que estamos compartiendo es información relacionada con el interés de esta empresa por expandir su proyecto en esta región, en la que ha acaparado alrededor de 80.000 hectáreas en estos, distritos de Ocotlán, Tlacolula y Ejutla. Y bueno, para nosotros ha sido importante compartir esta información porque estos son territorios que ya están concesionados. Estas comunidades de la región de Jutla y Tlacolula principalmente ya están concesionados y hemos identificado que las comunidades, los ejidos, no saben que sus territorios están concesionados, nunca se les ha preguntado. Y la Secretaría de Economía ya ha dado estos títulos de concesión. Entonces estamos tratando de informar, ¿no?, sobre los impactos al medio ambiente, el uso del agua, ¿no?, las afectaciones por las vibraciones, las explosiones que genera este proyecto San José y que de alguna manera impactan en las comunidades que están cercanas. Y en ese sentido hacemos un llamado también a estas autoridades, ¿no?, a las autoridades municipales, a las autoridades agrarias, para que no permitan o para que no firmen estos permisos, ¿no?, para que no los autoricen. Y esta también es una manera de cerrarles la puerta, ¿no?, de manera también definitiva, rotunda, a estas empresas mineras. Esta es una primera acción, ¿no?, que es bien contundente, la acción de las autoridades agrarias en negarse a firmar estos acuerdos, estos permisos para las empresas. Pero algo que ya es importante que las comunidades están haciendo ya es desde ahora informarse, realizar sus asambleas para declarar sus territorios prohibidos para actividades mineras, ¿no?, trabajar con jóvenes, con niños y niñas sobre los impactos y los efectos de la minería. Entonces estas son acciones que ya desde ahora ya también las comunidades están haciendo para evitar que estas concesiones y que estos proyectos mineros se desarrollen en el territorio.
El colectivo oaxaqueño, en defensa de los territorios y autoridades agrarias y municipales, decimos sí a la vida, no a la minería.
Las mineras acaparan mucho territorio y no tienen el consentimiento de nuestras comunidades. Solo Fortuna Silver Mines acapara un territorio equivalente a 10 veces el tamaño de la ciudad de Oaxaca.
¡Ni oro ni plata! ¡La minería mata!
Quiero que usted se ofenda, solo quiero compartirle una que otra reflexión que ha llegado a mi cabeza. Hablando de aquel tema de la mina en Magdalena, pues parece que está lejos de llegarnos el problema. Pero no, no es así, el problema ya está aquí, se mueren los animales y perdemos el maíz. Pero no, no es así, abren otra carretera para sacarnos de aquí, nos roban la vida entera. Ha pasado en otras partes de este querido país, el gobierno concesiona a empresas de otro país, se llevan nuestras riquezas, se sirven a manos llenas y nosotros embobados viendo las telenovelas. Pero no, no es así, el pueblo se ha levantado, las mujeres de este pueblo gran ejemplo nos han dado. Pero no, no es así, el problema ya está aquí, se mueren los animales y perdemos el maíz. Yo sé que lo que aquí digo puede a usted incomodarle. Pensemos en nuestros hijos, ¿qué cosa vamos a heredarles? Los abuelos protegieron esta tierra por nosotros. Si siguen así las cosas, ¿qué vamos a heredarles? Pero no, no es así, ni plata ni oro se comen. A los pueblos de Oaxaca los invito a que se informen. Pero no, no es así, el pueblo se ha levantado. Las mujeres de este pueblo, gran ejemplo nos han dado. Las mujeres de este pueblo, gran ejemplo nos han dado.
Usted escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com.
Para el activista Gustavo Esteva, uno de los intelectuales desprofesionalizados más lúcidos con respecto a la crisis social por la que atravesamos, y que centra su tesis en la exploración de nuevas opciones para la creación de alternativas políticas, ideológicas y culturales, las acciones de resistencia son la alternativa más viable ante la avasallante realidad en la que se privilegia el capital por encima de la vida. El capitalismo nació del despojo que priva, a través de la propiedad privada, los medios de subsistencia a los comuneros para así crear necesidades de techo, empleo, comida. Arrebata para existir y crece con el trabajo de las personas y con lo que arranca continuamente a la naturaleza. En su operación, moldea necesidades y deseos que tomen la forma de las mercancías que produce y vende. No solo existe afuera como un aparato explotador, sino que ha logrado penetrar cabezas y corazones para seguir su camino destructivo hacia la ganancia que beneficia a cada vez menos personas, señala el también fundador de la Universidad de la Tierra.
Pues esas tres tendencias, que son despojo, violencia y deterioro de los servicios, van a continuar. Y parece inútil seguir pidiendo a los de arriba que cambien esa posibilidad. Son tendencias que van más allá de la capacidad del individuo de hablar. Es claro que tenemos que prepararnos para resistir. Hay cada vez más conciencia de más cantidad de gente que están dispuestas a resistir, que ven lo que significa perder todo lo que tienen. Están muy listos para defender su territorio con las distintas cosas que tienen. Hay que echar todos los kilos para eso. Pero creo que es importante que estemos conscientes que no basta decir que no. Que si nada más decimos que no, si nada más nos oponemos a esta minera, más temprano que tarde vamos a perder y se multiplican las experiencias en ese sentido. Van a controlar a la gente, van a desgastarla, van a convencer a unos, van a enfrentar a unos con otros, etc. La única forma de resistir con eficacia en un plazo más amplio es crear algo nuevo. Esto es, a final de cuentas, lo que tendríamos que estar tratando de hacer. Y esto exige cambiar claramente la mirada. En vez de seguir viendo hacia arriba lo que pasa, hay que ver hacia abajo donde las prioridades son otras, los estilos de lucha son otras y la forma de organizarnos es también diferente. Hay muchos compañeros que están criticando a los campesinos por considerar que están muy despolitizados, porque en estos días, en lugar de estar viendo los datos de los candidatos y de las elecciones, están viendo así no nada más para ver cómo viene el lluvia, porque están preocupados por la siembra. Lo que les interesa es sembrar, lo que les interesa es su maíz, quieren saber qué es lo que pasa con su maíz y que los señales de clima han sido confusos. Quizás podemos aprender de ellos, quizás ellos tienen razón, y quizás tienen razón en hacer las dos cosas que ellos hacen. miran al cielo para olfatear qué cosa es lo que pasa, para olfatear la perspectiva, pero miran sobre todo al suelo, que es donde pueden trabajar y donde se ponen a trabajar y a preparar la tierra y a prepararla para las distintas opciones, las distintas posibilidades. ¿Qué implica en nuestro contexto ocuparnos de las esferas de la vida cotidiana de la gente, que no son las causas normales de las luchas convencionales que teníamos antes? ¿Qué cosa es lo que realmente a ellos les importa? Y como decía muy bien el compañero, les importa los alimentos, la educación, la salud, la vivienda, todas esas cosas son las que les importan. Quizás una de las primeras cosas es sustituir esos nombres, esos sustantivos, por verbos. Si utilizamos verbos para decir lo que queremos y necesitamos, estamos pensando nosotros en nuestra capacidad. Si yo digo sanar en vez de salud, estoy pensando en mi capacidad de sanar, en mi agencia y en la ayuda que puedo tener de mis amigos y conocidos para sanar. Y podemos hablar de aprender, del arte de habitar, de comer, de sanar. Un ejemplo muy claro de lo que no debemos hacer en el asunto de la comida, ese gran poeta uruguayo Eduardo Galeano, cuando dijo: en estos tiempos de miedo global, hay unos que tienen miedo al hambre y otros tienen miedo de comer.
Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 51-360-23.
Del cerro, piedra del sol, canta mi alma jornalera. Mi padre fue esquivador, mi madre fue tortillera. Con todo mi corazón canto a mi querida tierra. Cuidado capitalista, sean gringos o canadienses. Magdalena Teitipac, pueblo muy inteligente, defiende su territorio, a cual más de ellos valiente. Las riquezas naturales por los valles y la sierra, agua, bosques y metales, es propiedad de los pueblos, no de las transnacionales. Ay, mi pueblo querido, yo no te voy a dejar. Con azúcar o con cianuro, ni con lejía y la cal, te vengan a envenenar, minera transnacional. Escucha bien mi advertencia. ¿Recuerdas a Tambo Grande? Mejor vete con prudencia. El pueblo de Magdalena te corrió por tu injerencia. Paisanos contra la empresa minera. no vamos a permitir que la oligarquía extranjera siembre muerte en Magdalena. Ese es mi grito de guerra. Duela mi águila guerrera.
A principios de este mes, el Centro de Análisis de Investigación Fundar presentó el Manual para la Defensa de Víctimas de Tortura y Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en la Ciudad de Oaxaca. Este manual se realizó con la colaboración del Instituto de Justicia Procesal Penal de la Ciudad de México y Fundar. La tortura en el país es una práctica común por parte de las instituciones de procuración de justicia, pese a ser una clara violación a los derechos humanos y su prohibición es absoluta. Este manual es una herramienta específica que permite brindar guías de protección y apoyo, no solo a quienes realizan defensa legal de víctimas de este delito, también para que la ciudadanía conozca cuál es el proceso legal para denunciar este delito, qué leyes garantizan sus derechos humanos y cómo debe repararse el daño. Este documento se puede descargar de forma gratuita a través de la página de Fundar y Código de H. Ahora, escuchemos a Andrés Díaz, investigador del Centro de Análisis e Investigación Fundar y uno de los cuatro autores del Manual para la Defensa de Víctimas de Tortura.
Mientras siga existiendo tortura en el país, siempre va a ser importante comentar algo con relación a este tema. Y bueno, nosotros lo que hicimos desde el desde Fundar y también desde el Instituto de Justicia de Procesal Penal, pues fue tratar de imaginar cómo podíamos también ofrecerle a víctimas, a sus familiares, a organizaciones, abogados, asesores victimales, herramientas concretas de defensa y de estrategia de casos en todo lo que tiene que ver con tortura, porque bueno, los casos son distintos, aunque la tortura puede ser lo mismo, puede significar lo mismo, casos son distintos, entonces, pues bueno, es una propuesta, no es así como que la Biblia, no es así como algo muy fuera de flexibilidad, pero sí teníamos la necesidad y la idea de ofrecer una propuesta a la gente. La tortura lamentablemente no se ha dejado de cometer, y curiosamente tampoco no se ha dejado de prohibir. Desde épocas independentistas ya Morelos decía, no, pues no se puede la tortura. En sus sentimientos de la nación decía, nadie podrá ser torturado. Se recogen estas expresiones en diversos instrumentos constitucionales. Sin embargo, la tortura ha sido empleada como un método de investigación y como una justificación también a un castigo estatal sobre algunas personas. Lo más grave es la justificación que tanto el Estado como algunas personas de la sociedad civil e incluso algunas personas que dicen defender derechos de víctimas han tenido sobre este tema de la tortura. Es decir, no tanto como qué bueno que se torture, eso creo que no lo vamos a escuchar, pero sí negando la comisión de la tortura. Y al negarla, o al calificarla únicamente como un hecho aislado, es no reconocer un problema, es avalarlo de una manera opuesta, ¿no? El relator de la ONU contra la tortura, Juan Méndez, dijo hace 3 años que la tortura es generalizada y sistemática en México, es decir, no se comete solamente en Chiapas o en Oaxaca o en la Ciudad de México o en Nuevo León, sino que se presenta en muchos de los estados y que, pues bueno, también su uso obviamente es tanto para obtener una confesión, pero también como para obtener cualquier tipo de castigo. En ese sentido, la definición de tortura es amplia. Y en México sí se tortura, y hay pocos mensajes de castigo a la tortura, puesto que no hay las sentencias correspondientes a todos los casos denunciados de tortura. Esto hay que entenderlo como un crimen de Estado, al igual que la desaparición forzada, y al ser crimen de Estado, el Estado como que naturalmente va a negar que lo comete.
Querido radioescuchas, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Agradecemos la amabilidad de su atención y esperamos que nos sintonice en nuestra próxima emisión.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.